Sin duda, sin duda, un clásico a esta altura.
Me recuerda esto que te quería contar, que, ¿se me escucha bien?
Sí, sí.
Que a mí me invitó, y estamos haciendo ya hace unos 15 días, me invitó en un proyecto que organizó con toda su creatividad y talento Alejandro Lerner los domingos, que se llama Entre Todos, y donde en un espacio que él coordina, de algún modo todos lo hacemos por Instagram, invita a sus artistas amigos, cantantes de la talla de él, a que digan con música algo de lo que significa vos existís para mí, yo te cuido, cuídame. Y nos invitó a Fernando Pollack, un gran amigo mío que es un infectólogo brillante, y me invitó a mí también a que podamos desde nuestras áreas traer ideas, aportar ideas, tratar de esclarecer desde algún sentido que a lo mejor no está en el lenguaje convencional o en el diálogo convencional, algo de lo que hace a este espacio tan particular que estamos viviendo, ¿no? O sea, los domingos a la tardecita lo hacemos, ¿no? Y es,
sí, vale, sí, lo he visto, es una maravilla.
Música, y esto que vos hacés también, que es, bueno, pongamos música, hablemos, escuchemos, es un estar juntos en esa, por Skype, porque la distancia hoy nos obliga a querernos de este modo, ¿no?
Te había dejado, José, como desafío...
Tres palabras fundamentales, tres conceptos fundamentales, y los tengo en la cabeza mientras me deleitaba con Procol Harum y con su blanca palidez, esa canción hermosa. La responsabilidad es poder dar respuesta. ¿Qué significa responsabilidad? Dar respuesta de lo que uno hace, por eso es responsabilidad. Y yo creo que dar respuesta de lo que uno hace implica tomar conciencia, para rodear, con la otra palabra, que el otro concepto, hacerse cargo, comprometerse y saber que aquello que uno hace, dice, tiene tiene como destinatario a nuestro semejante, al otro, y al mundo al que pertenecemos. Por lo tanto, la responsabilidad es saber que no vivimos en un imaginario narcisismo ajeno al otro, sino que somos porque existimos con el otro y porque el otro nos da identidad. Y la responsabilidad es hacerme cargo, comprometerme y estar dispuesto a responder por aquello que dije e hice. Lo cual en este momento es fundamental, porque te quedas, cuando vemos los negadores, los disfrazados de omnipotentes e invulnerables, los psicópatas que no tienen conciencia crítica ni capacidad de responsabilidad y que hacen de la negación de la realidad un equivalente, bueno, ahí la idea de la responsabilidad toma cada vez más fuerza, ¿no es así? Y la idea de hacer conciencia, aprender para crecer, para dar un paso más en la conciencia, toma toda la magnitud que corresponde. Y después vos mencionabas que era la soledad. ¿Por qué? Porque acá la soledad juega un papel fundamental. Cuando a alguien le dicen quédate, aislamiento, en lugar de quédate en tu casa, pero sería algo equivalente, aunque con menor así tensión, si te dicen quédate en tu casa, por un tiempo transitorio, por una cuarentena, nosotros desde lo consciente, desde lo racional lo entendemos, pero el inconsciente no conoce este tiempo. El inconsciente y la vivencia de angustia, de ansiedad, la fantasía de la amenaza de muerte, el conocer que otros murieron, el miedo a la pérdida, hace que nosotros escuchemos en algún lugar de nuestro mundo interno, naturalmente que no lo convertimos en consciente, aunque algunas veces sí, dicen cuarentena, dicen 14 días, dicen un mes, dicen... No, esto es para siempre. Entonces lo que asalta es un sentimiento de soledad encajonada, de soledad definitiva, que como sabemos muy bien, la asocia el individuo inmediatamente ¿con qué? Con la angustia de muerte. Entonces es un estar solo que no es un estar con uno y estar con el otro a través de nuestra imaginación, nuestra inventiva, nuestra capacidad de amar, sino solo y... con las fantasías culpógenas o de castigo o de apocalipsis, es un estar solo que lo asociamos a morir. Y eso la convierte a esta exigencia que tenemos que cumplir, porque si no, realmente convertimos en un peligro mayor lo que puede ser un peligro dominable. Convertimos a esta exigencia, insisto, en algo, yo diría, como... tan angustiante que algunos prefieren no cumplirla. U otros se deprimen o también creen que tienen que deprimirse. No, si te quedas 14 días, vos sabés lo que es eso, no lo vas a poder soportar. Con este prejuicio se convierte casi en una profecía autocumplida. Ahora empieza el no poder soportar estar 14 días contenido por una rutina de la que me quejo habitualmente, contenido por una rutina sin tener una obligación específica salvo no salir.
Qué paradoja, José, ¿no? En realidad, lo que somos los seres humanos, nos constituimos en relación al otro, en el diálogo con el otro, pero por otro lado, nacemos solos, vamos a morir solos, y nos necesitamos a nosotros mismos en soledad para poder crecer. Esto que nunca tenemos tiempo, bueno, parecería que cuando nos encontramos con la posibilidad de tener tiempo, nos espanta. ¿Cuánto escuchamos a la gente decir, uy, lo único que quiero es volver a casa? Ahora te dicen, volvé a casa, quédate en casa. No, no, ya no quiero, quiero salir. ¿Qué dificultad que tenemos para poder vivir los tiempos con lo que traen y poder vivirlos con cierta naturalidad y con no esa carga que decías de sentir que es definitivo y que es espantoso y que es una carga?
Sí, pero hay tres cosas importantes. Una cosa es volver a casa porque elijo y otra cosa es porque me lo imponen. La idea del impuesto genera así como una especie de tensión de me quieren someter, de me privan, entonces no me opongo, sería, ¿no? Por un lado. Por otro lado, somos seres, en un cierto sentido, uno puede creer solitarios, pero no, porque es verdad, uno aparentemente desde la nitidez del borde de nuestro cuerpo parece que fuéramos solos, pero en realidad desde el punto de vista de lo humano, del alma, solo somos porque el otro me reconoció. Yo no soy si el otro no me reconoce. Y es cuando reconozco al otro y el otro me devuelve el reconocimiento que yo adquiero identidad. Entonces, esto es un punto importante. Por eso muchos filósofos, bueno, Dr. Gasset nos llamaba seres sociales, ¿no? Somos básicamente los seres humanos. Y ya los filósofos griegos lo decían en la antigüedad, ¿no? El mismo Aristóteles. La otra cosa que es significativa es que la idea del estar solo porque me imponen, porque yo no puedo elegir en una especie de interioridad, la vivo de un modo invalidante, digamos, ¿no? En lugar de, como decís vos, de aprovechar esta supuesta libertad de estar sin ninguna obligación. Pero hay algo que no tenés que olvidar, Biel, que es el sentimiento, yo diría, como de, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando yo elijo estar, cuando yo hago una rutina, me quejo y todo esto, pero siento que hay algo conocido, que estoy dentro del marco de un hábito que me hace sentir como en un territorio propio. Me conozco eso, hay límites, hay una...
Nuestro temor a la incertidumbre.
Exactamente, Miguel. Entonces, esa rutina de la que me quejo tanto es muchas veces para lo interno del ser humano, lo inconsciente, también un lugar por conocido de seguro. En cambio, lo que no conozco, lo nuevo, naturalmente desconocido en la medida que es nuevo, me asusta. Y a veces la gente asocia nuevo, desconocido, con algo abismal, con un precipicio, con algo, con una versión tremendista. Y entonces, ¿qué hace mucha gente? Prefiere quedarse en la zona de confort, que por conocida no está contento, no le gusta o no quiere repetirla de un modo absoluto, que animarse al cambio. Uno de los motivos por los cuales la gente no se anima al cambio es porque piensa que lo nuevo es peligroso y lo conocido, aunque sea malo, es mejor.
Obviamente, para aquellos que venimos de nuestra tradición cultural, antes hablábamos de Pesaj, nos estás recordando cuántos que prefieren quedarse en la esclavitud de Egipto y no arriesgarse a salir a la incierta libertad del desierto, ¿no? Y después tal de la tierra cual. Prometida.
Tal cual.
Yo te voy a proponer que después de otra pausa musical de esta colección, porque entre tus tantos talentos, además de escribir libros y además de ser un comunicador y además de ser psicoanalista y psiquiatra y todo, además de eso sos un melómano que le gusta y la buena música, vamos a escuchar algo más que has elegido. Después te voy a plantear, así te doy tiempo para sí. pensar. Yo sí. recuerdo que en la radio, en tus columnas, traías siempre, hablaste de la mitología griega. A ver si por eso, si encontraste ya algo que vincule esta vivencia que estamos atravesando con alguno de esos mitos tan atractivos para pensar.
Sabes que durante muchos años conté por todo el país en tono cotidiano y mezclando, aunque parezca raro, el humor, las tragedias y las épicas de la antigua Grecia, de la Grecia pericleana.
Ya lo recuerdo y por eso mismo el desafío para después de la música.
Dale, me encanta.